Les dije la semana pasada que nos habíamos brincado todo lo de el tabernáculo. ¿Sí? Todo lo del tabernáculo. Recuerden que mientras Moisés estaba en el monte, les dio las leyes diversas que vimos. ¿Se acuerdan? Capítulo 21 al capítulo 23. Y concluimos con que debían de seguir al ángel y oír a su voz. Les dije que del capítulo 25, específicamente al capítulo 30, es la revelación en el monte Sinaí a Moisés de los diferentes utensilios que se usarían en el tabernáculo. Desde el atrio, el arca del pacto, el altar de bronce, todos los utensilios, el atrio, ¿sí? Entonces Dios se lo revela a Moisés mientras estaba en el monte. Y ya cuando él desciende, comienza él a decírselo a los israelitas lo que Dios le reveló y lo que deben hacer. ¿Sí? Éxodo, fíjense por favor, Moisés desciende en Éxodo 32. ¿Sí? Entonces sube en Éxodo 20 al final. En Éxodo 20 al final, si ustedes vean Éxodo 20 al final, a ver. No, estoy mal. En Éxodo 24 al final. Entonces, Dios les da las leyes diversas, Dios les da los 10 mandamientos a oídas, a oído de todo el pueblo, audiblemente, en Éxodo capítulo. Dios les da, lo vuelvo a repetir, los 10 mandamientos audiblemente desde el monte Sinaí a todo el pueblo. En Éxodo capítulo, ¿cuánto? 20. ¿Ok? Éxodo capítulo 20. Luego, Éxodo 21, 22 y 23 son leyes diversas que Dios le da a Moisés y que Moisés ha de mencionar al pueblo. Esas leyes diversas, yo les decía que eran leyes y acciones más detalladas que venían, que eran como un desarrollo de estos 10 mandamientos en los aspectos, en los detalles. Éxodo capítulo 24 es cuando se presenta delante de Dios Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y los ancianos de Israel. Y se renueva el pacto a través de un altar donde se derrama la sangre de los sacrificios. Y entonces es cuando Moisés sube, les deja allí, él sube junto con Josué. Y Moisés en Éxodo 24, versículo 15, si ven por favor allí, desde el 14, Éxodo 24, 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés, versículo 15 de Éxodo 24, hermanos, subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Estamos? Muy bien. Y en el capítulo 25 comienza así. Y Jehová habló a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés en el capítulo 25 cuando Jehová le habló? En el monte, en el monte. Ahora, de ahí brínquense a Éxodo 32. En Éxodo 32, versículo 1. Antes del 32:1, veamos el último versículo del capítulo 31. ¿Está ahí conmigo? El 18. ¿Sí, hermanos? Entonces, y dio a Moisés cuando acabó, ¿de qué? de hablar con él en el monte Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de ¿quién? De Dios. Entonces, esas dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y creemos que lo que estaba escrito allí eran los 10, ¿qué? Mandamientos o el decálogo. Muy bien. Ahora, le da Dios a Moisés esto y algo estaba sucediendo en el campamento, que es Éxodo 32, dice versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y eso lo vimos la semana pasada. ¿No es así? Ahora, en el versículo 7, después de decir lo que estaban haciendo, después de relatar lo que estaban haciendo los israelitas en ausencia de Moisés, y que se levantaron un becerro de oro, y que dijeron al final del versículo 4, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y Aarón les dice, edificó un altar, y les dijo, mañana será fiesta para Jehová, bla, bla, bla. Versículo 7, entonces Jehová dijo ¿a quién? A Moisés. Dios estaba al pendiente de lo que sucedía en el monte y de lo que sucedía en el valle. ¿Ok? Entonces, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino. Ahora, y antes de que Moisés descendiera, Dios le dice a Moisés, déjame que lo destruya, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y es cuando Moisés intercede por el pueblo. Y luego desciende, y es cuando desciende con Josué, y Josué decía que era un alarido de guerra, ¿no? En el campamento, y Moisés le dice, no, es un cantar, es un, ¿cómo dice la expresión? Voz, así dice. Voz de cantar, oigo yo. Bueno, pues sencillamente todo esto para decirles, ¿cuándo subió Moisés? ¿Cuándo descendió? Entonces, mientras Moisés estaba en el capítulo 25, versículo 1, Dios empezó a hablar con él mientras estaba ¿en dónde? En el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Ahora, estas lecciones nos hablan, estamos desarrollando el tema acerca de la separación bíblica. ¿Por qué nos detuvimos en el capítulo 20? ¿Hay un celular vibrando por ahí? ¿Es así? ¿Sí? ¿Podríamos apagarlo a lo mejor? No sé si... Entonces, en Éxodo 20 entendemos que Dios establece leyes para su pueblo. ¿Sí? El decálogo, los 10 mandamientos, son leyes para un pueblo separado para Dios. Por eso es que hablamos de ellas. Separación bíblica y los 10 mandamientos. Luego hablamos de la separación bíblica y leyes diversas. Y las vimos en el capítulo 21 al 23. Luego, hablamos la semana pasada de separación bíblica y en relación con la idolatría del pueblo. Y vimos cómo este pueblo hizo una mezcla. No podemos servir a Dios, usar la terminología de Dios y seguir con nuestros dioses. Y ha sido ese el énfasis que hemos... Entonces, seguimos con la línea de la separación bíblica, aunque estamos prácticamente viendo los temas, pero vemos que hay un pueblo separado para Dios. ¿Está bien? Entonces, en el monte Sinaí, en esos 40 días y 40 noches, lo mencionaba yo la semana pasada y lo vuelvo a repetir, y lo dije ahorita hace unos instantes, Dios le revela a Moisés cómo él estaba estableciendo que el pueblo había de adorarle, dirigirse, acercarse a él. Ahora, esto es muy importante porque Moisés lo que recibió fue un ejemplo o un tipo de lo que dice la Biblia está en el cielo. ¿Sí? ¿Cómo nos dirigimos al Señor? Entonces se establecen varias cosas. Por ejemplo, la necesidad de un sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Quién es ese sumo sacerdote que está en el cielo por nosotros? Es Cristo. Se establece, si vemos el tabernáculo, un altar de bronce donde se llevan a cabo sacrificios. Un altar de bronce donde se llevan a cabo sacrificios por el pecado, sacrificios que no son de olor grato, y también sacrificios de olor grato. Ese es un tipo de Cristo quien se ofreció por nosotros, llevó la pena por nuestro pecado. Y Él fue hecho pecado, un sacrificio de un olor grato, pero al mismo tiempo en su entrega como holocausto fue también un sacrificio de olor grato. Luego tenemos el entrar a este ministrar dentro, hasta que será el lugar santísimo. Y cada aspecto vemos esta manera de cómo dirigirnos, acercarnos a Dios. Un lavacro de bronce donde se manifiesta mi imagen, mi necesidad de purificación, de limpieza, el agua de la palabra, el agua que representa esa fuente de bronce también, que revela mi condición. La Biblia no solamente me dice, has pecado, pero también me dice, ¿cómo puedo ser limpio de ese pecado? Entonces yo entro al lugar santo y vemos del lado derecho hay una mesa con 12 panes, que son los panes de la proposición y tienen incienso arriba. Y esos panes representan a Cristo como el pan de vida del cual tenemos que alimentarnos. Del lado izquierdo tenemos un candelabro con 7 brazos, todo de oro. Fue forjado de oro a martillo, martillado. Habla de los sufrimientos de Cristo. Y la luz que Cristo es, el aceite, el Espíritu Santo. Y nos habla de la vida de Cristo, llena del Espíritu Santo, sus sufrimientos, la luz que Él es. Entonces, el tabernáculo no solamente representa a Cristo y cómo dirigirnos al Señor, sino también es un claro ejemplo de la vida cristiana. Tengo también, antes de entrar, pasar por un velo, porque hay 3 velos, el del atrio de afuera, el del tabernáculo al entrar al lugar santo, la tienda, y luego otro velo más para entrar al lugar santísimo. Antes de entrar ese velo está el altar de bronce, de oro. En ese altar de oro se ofrece incienso. Hay carbones encendidos que se tomaban del altar de bronce de afuera, se ponían allí y se echaba incienso, los sacerdotes ponían incienso y el incienso subía y es un tipo de las oraciones. Y vemos a Cristo orando, intercediendo por nosotros. Es la interpretación primaria de ese altar de oro. Y también que el creyente puede orar delante del Señor. Nos habla en Apocalipsis de las oraciones justas de los santos, ¿verdad? Las oraciones de los santos, el incienso. Pero luego entrando tenemos el arca, donde está la presencia de Dios. Y en esa arca está la ley que demanda Dios, el maná que nos muestra la provisión del Señor y la vara de Aarón que reverdeció, que habla de fruto. Bueno, arriba, tapando esa arca, hay una barra de oro, una pieza de oro que se le llama el propiciatorio. Sobre esa pieza de oro hay 2 ángeles, 2 querubines, viendo hacia abajo. Este es un tipo de Cristo quien es nuestra propiciación. Y sobre él, sobre ese propiciatorio se rociaba sangre. Cristo detiene de alguna manera la justicia de Dios o satisface la justicia de Dios que demanda que sea quebrantado la ley que está dentro de él. Pero esa arca del pacto representa también Cristo. Él cumplió la ley, Él es el pan de vida, como ese tazón de maná que estaba ahí, que no se echaba a perder. Y él es, tuvo una vida fructífera. Y a través de él podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Entonces, a través de este tabernáculo, Dios le muestra a su pueblo cómo dirigirse a él. Y también nos enseña, vemos ahí un claro ejemplo de tipos de Cristo, pero también tipos de la vida del creyente. En el creyente, el altar de bronce, la necesidad de poner mi fe en la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Una vez que he sido salvo, ir más allá, la necesidad de la limpieza constante de la palabra de Dios para mi vida. Entro más en ese tabernáculo a través de una puerta. Cristo es la puerta y la necesidad de comer constantemente de Cristo, de esos panes. La realidad que en la vida cristiana habrá sufrimientos, ese oro labrado y la necesidad del Espíritu Santo en medio de mis sufrimientos para sostenerme y para poder ver la vida como Cristo la ve, como el Señor la ve y poder ser luz. Todo lo que ese candelabro representa, el altar de oro, las oraciones de los santos que pueden interceder, y luego la necesidad de esa vida abundante, esa vida de la presencia de Dios, esa vida donde la ley es implantada en mi corazón, la palabra de Dios ya no es una carga, es algo mío, está dentro, y el maná, la constante provisión de Dios, lo que me alimenta, y esa palabra también no se echa a perder, un constante alimento de la palabra del Señor, y una vida fructífera en esa vara de Aarón, en los botoncitos, en las florecitas, y luego en el fruto que da. Esa es la vida cristiana. Entonces, todo esto representa el tabernáculo, dicho de una manera muy rápida y muy, muy sencilla. Y decidí no entrar a los detalles de todo eso, pero también nos habla de una vida sencilla, definitivamente separada para Dios. Ahora mi vida, que ya que soy de Cristo, he salido de Egipto y Dios me ha dado sus leyes, así es como yo quiero que tú vivas, así es como yo quiero que tú hagas. Bueno, yo necesito venir al Señor. Y dice, Señor, tú haz esta obra en mí. Hay una manera diferente en la que ahora voy yo a vivir como cristiano. Cambia mis metas, cambian mis anhelos, cambian inclusive el ejercicio normal de mi vida. Para los israelitas cambió. Ahora ellos, ahora resulta que, pues si antes cometían cualquier cosa, si antes se moría alguien ahí en la tienda, pues bueno, pues sáquenlo eso. Si la vida era, pues, sin estos detalles. Si esto pasaba, si esto sucedía, si alguien hacía, trabajaba el día que se le antojara, no, ahora la vida ha cambiado. Ahora soy cristiano, ahora soy un pueblo separado para Dios y ahora resulta que el día sábado tengo que guardar el reposo. Ahora resulta que si algo esto sucede, me contamino y tengo que ofrecer esto. Y si yo peco deliberadamente contra Dios, tengo que traer un animal de tales características y traerlo al sacerdote. Ahora resulta que cada año tengo que dar medio ciclo de plata para el tabernáculo. Y voy a dar de lo mío. Ellos dieron de lo suyo para la edificación de este tabernáculo. Y ahora resulta que yo no puedo decidir si voy a irme por allá. Me gusta ya donde se ven esas palmeras, se gusta ya, no, tengo que ser ahora como la nube. Cuando la nube se mueve, cuando la nube se queda quieta, ahora yo voy a moverme, ahora la vida cambia. Ahora soy un pueblo de Dios, ahora soy pueblo de Dios, ahora soy separado para el Señor. Esa es la vida cristiana. Y quiera Dios que no lo veamos como, bueno, pues sí, pues desde que me hice cristiano, ahora no puedo hacer, bueno, pues no te hubieras hecho cristiano. Ahora lo digo de una manera así, un poco irónica, ¿no? Pero realmente, amados hermanos, la vida cristiana es una vida hermosa. Cuando nos rendimos al Señor. Dios es bueno, Dios es un buen amo, Dios es un buen Señor, Dios es un buen Padre. El mundo entero está bajo el maligno. El Dios de este siglo es cruel. Él es padre de mentira. Él es engañador. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces nuestra vida cambia. Entonces, ahí se menciona capítulo 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Usted puede ver ahí en los títulos de su Biblia cómo se revela todo esto, todo esto, todo esto. Ahora dijimos que en capítulo 25 Moisés estaba en el monte. ¿Sí? Comenzaron los 40 días. ¿Y en qué capítulo descendió del monte? ¿En cuál? 32. ¿Estamos? Porque el pueblo estaba desordenado, pecando. Muy bien. Entonces, una de las cosas, y les pido que oren por su servidor, en este desarrollo del tema de la separación bíblica a través de la Biblia, ustedes se dan cuenta, apenas vamos en Éxodo, y son 66 libros. Y yo estaba pensando, y bueno, vamos muy lento, y compartía con un hermano, y dice, bueno, pastor, pues, sirve para poder aprender la palabra de Dios, para poder... Y no es que estoy afanado a sacarle de aquí, de allá y de la separación, pura separación bíblica. Lo que pasa es que la vida cristiana es una vida de separación. Así de sencillo. No debo verla como, ay, es que la doctrina de las... No voy a hablar tanto de la doctrina de la separación porque hay otras doctrinas. Es que la doctrina de la separación, no debo la más limitarla como una doctrina. Una doctrina, no, es una vida. Ahora le pertenezco al Señor. Creo que ayer el hermano Daniel compartía 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son qué? Templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual, y que no, ahí me pasé una frase, y que no sois qué? Vuestros, ¿por qué? ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque habéis sido qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, es un pueblo en éxodo, la palabra éxodo, salió. ¿Usted sabe cómo se le llama al libro de éxodo? ¿Es el libro de qué? ¿De la salida solamente? No, es un libro de la redención. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios usa para comprar a su pueblo? ¿Qué? La sangre. Éxodo 12, ¿verdad? El cordero pascual. Entonces, ¿y qué es la compra? ¿Qué es redención? Bueno, ¿qué es la redención? Es una compra, ¿verdad? Aún en el griego, ¿verdad? ¿Verdad? Agorazo, exagorazo, lutró las palabras. Hago, agora, en el mercado. Agorazo, la acción de comprar en el mercado. Ok, en el mercado de esclavos, la ilustración. Bien, estábamos vendidos al pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor viene y nos compra. Pero ex agorazo. Nos compra, pero nos saca. Nos saca del mercado. Y lutro es otra palabra que implica compra, pero ahora habla de un comprar o una posesión, pero para dar libertad. Ahora soy siervo de Dios. Antes era esclavo del pecado. Ahora soy siervo de Dios. Tengo libertad, la libertad de gozarme en el Señor, la libertad de disfrutar de las delicias en el Señor. No debo tomar mi libertad como libertinaje, como pretexto, ¿verdad? Entonces, por eso vemos la separación bíblica. Ahora, me llama mucho la atención. Ahora, yo les decía, oren por mí porque decidí no entrar a todos los detalles del tabernáculo. Digo, bueno, el siguiente aspecto de separación vemos en Éxodo 32 cuando Moisés les dijo. ¿Qué les dijo Moisés a los israelitas de que estaban desenfrenados? El que esté, ¿se acuerda? Por Jehová, júntese conmigo. Esa es una separación. Esa es una separación. Y la semana pasada lo enseñábamos, pero continuando, yo estaba orando, Señor, guíame. Y me daba cuenta, hermanos, del capítulo 31 de Éxodo. Y es ahí donde se trata nuestra lección del día de hoy. Justo antes de bajar del monte, después de hablar de todo el tabernáculo, en el capítulo 31 está dividido en dos principales partes el capítulo 31. De Éxodo, tal vez ahí en su Biblia se muestra. La primera parte es, me refiero tal vez en los títulos, aunque no sé cómo están los títulos. Tengo una Biblia con títulos y otra sin títulos. Ok, sí, está en dos títulos. El capítulo 31, usted tiene ese título que dice, Dios llama a Bezaleel y a Oliab. ¿Así lo tiene en su Biblia? ¿Quiénes eran Bezaleel y Aholiab? Dos hombres que Dios llamó para que fuesen los diseñadores, ¿no? Más que diseñadores, sino los que iban a llevar a cabo la obra del tabernáculo que a Moisés se le había mostrado. Entonces termina Dios de revelarle la obra a Moisés, ahora le dice, mira, yo tengo a dos hombres, uno se llama Bezaleel y otro se llama Aholiab, y yo los he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Dónde está Moisés ahorita? ¿En dónde? En el monte. Está ahí, ¿estamos? Muy bien. Y le da todas las instrucciones, ¿verdad? Versículo 6. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. No solamente eran ellos dos, ellos eran como los principales artesanos, si podemos decirlo así. Y estoy seguro que hubo más israelitas, inclusive mujeres, las que tejieron, ¿verdad? A lo mejor las cortinas, las que hicieron esto, forjaron los diferentes, ¿cómo se llama? Materiales, dieron el, cómo juntaron la madera, ¿verdad? Interesante, ¿cómo habrán juntado la madera? ¿Era un tronco grande ahí o la pegaron? O la madera de acacia, que normalmente no se da en troncos así tan grandes. Fue toda una obra, y en el desierto, ¿verdad? Traían muchas cosas que les sirvieron. Bueno, y les dijo que para que hicieran, mire el versículo 6 al final, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué iban a hacer? Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, todos los utensilios, 8, la mesa y sus utensilios, candelero limpio, el candelero limpio dice, el altar del incienso, el altar del holocausto, versículo 9, todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Está bien? Y terminan de decirle, ellos lo van a hacer. Pero antes de descender del monte, acuérdense que desciende hasta Éxodo 32. Tenemos esta parte de Éxodo 31, del 12 al 17. Y como dice aquí la lección, la separación de un día para el Señor. Después de dar la revelación de lo del tabernáculo, dice el versículo 12, si usted me sigue allí, en Éxodo 31, habló además Jehová a Moisés diciendo, hay algo más de lo cual te quiero hablar. Ya dio leyes diversas, ya le dijo cómo el tabernáculo, pero ahora le va a hablar y va a enfatizar acerca de un día que es el día de reposo. Y aquí le va a decir varias cosas, usted lo va a leer ahorita conmigo, va a ser una señal. El que no lo guarde va a morir, es la primera vez que se dice eso, y va a ser por un pacto perpetuo por todas las generaciones. Lo voy a leer y usted siga con su vista. Versículo 13 le dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que, hermanos, señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. ¿Y qué dice después? El que lo profanare, ¿qué? De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, y otra vez lo repite, morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, y mire cómo dice, ¿por qué? Pacto perpetuo. perpetuo. Por sus generaciones. 17, y lo vuelvo a enfatizar, es una señal. Señal es, ¿para qué? Para siempre, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el versículo 18 es cuando dice que les dio las tablas, las cuales las escribió con el dedo de Dios. Ahora, en esta misma institución del Día del Señor, entre los israelitas, se vincula a cuando Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo día, ¿qué pasó? Descansó. Entonces, este cumplimiento, este apartamiento de un día, de 7 días, tiene que ver con lo que Dios hizo en su creación. Y ahora que Dios tiene un pueblo, le enfatiza y le dice, mira, esto no solamente es un mandato, esto es algo que se va a instituir perpetuamente. Perpetuamente. ¿Ok? Ahora, es una señal, y es interesante, es una señal entre mí y vosotros. Sabemos que ahora en Cristo, el principio continúa, apartar un día para el Señor. Cristo cumplió la ley por nosotros, o Cristo cumplió los mandamientos del Señor por nosotros. Cristo es nuestra justicia. Pero ahora, en lugar de celebrar o apartar un día para reposar y no hacer nada, ahora usamos, se cambia el día, en lugar de ser el séptimo día, ahora usamos el primer día de la semana. Porque en ese día Cristo, ¿qué? Resucitó. Cristo inclusive reposó, estuvo en la tumba. Todo esto es significativo. ¿Por qué murió un viernes? ¿Por qué no murió un lunes y luego resucitó el miércoles? No, murió un viernes y reposó. Estuvo en la tumba el día sábado, el día de reposo. Pero el día primero de la semana resucitó. Y ahora nosotros recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y apartamos un día para el Señor, porque no solamente se cumple el principio de Dios creó la tierra en 6 días y un día reposó. Muy bien, pero también es un día que nos vincula con una redención. Dios nos salvó a través de la muerte, sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive vamos a ver que cuando el Señor les da mandamientos a los israelitas con respecto al día de reposo, en Éxodo 20 vincula el por qué debían guardar el día de reposo con la creación. Pero en Deuteronomio 5, que es la repetición de la ley, lo vincula a que debes guardar el día de reposo porque yo te saqué de Egipto. Yo te saqué de Egipto. Entonces vamos a ver la lección. Se vincula este día, un día apartado de Dios, no solamente con la creación, sino con una redención. Pero veamos a la lección. Entonces, la razón por la que dije, bueno, vamos a analizar esto es porque se me hace muy interesante cómo Dios enfatiza esto, aún en el monte. Esto es importante. Un día apartado para el Señor. Vayamos a la lección, hermanos, en los minutos que nos restan. Número 11 es la separación bíblica en el libro de Éxodo, la separación de un día para el Señor. Ya leímos Éxodo 31, 12 al 17. Número 1, el día de reposo. Un mandamiento, pero también una institución judía. Es decir, Dios lo instituyó como una señal perpetua. ¿Ok? El primer párrafo. En este pasaje vemos una verdad añadida que no fue presentada cuando el decálogo fue dado. El decálogo nos referimos a los 10 mandamientos. El versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque ¿es qué, hermanos? Señal. Y esto es la verdad añadida. Es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Estas palabras son dadas teniendo en mente el mandamiento que previamente se había anunciado. ¿Sí? Previamente se había anunciado el mandamiento. Vamos a ver Éxodo 20, 8 al 11, por favor. Ahí está el mandamiento. Yo lo leo y ustedes sigan con su vista. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, ¿qué bendijo? El día de reposo y lo santificó. Ahora, ahí no se nos dice que es una señal, pero sí se da cuenta cómo lo vincula. ¿Por qué deben guardar un día de reposo? Un día de los 7 de la semana. Versículo 11, estoy en Éxodo 20. ¿Por qué qué? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿verdad? El séptimo de reposo. Vean Deuteronomio capítulo 5, hermanos. Deuteronomio 5, donde está la repetición de la ley. Deuteronomio 5, y en forma particular el mandamiento que tiene que ver con el día de reposo. Versículo 12, Deuteronomio 5. ¿Está ahí? Lo espero tantito. ¿Cómo dice el versículo 12, hermano Alfonso? ¿De Deuteronomio 5 lo tiene? ¿No? ¿Sí? Ok. Léalo, por favor. 12. Ok. Y luego, fíjese el versículo 13 y 14. Lo vincula otra vez con los días de la creación. 6. Hasta ahí la lectura. Disculpe, yo me equivoqué. No lo vincula con los días de creación. Nada más los días, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Pero mire el versículo 15. Cuando digo que lo vincula, entiendo la palabra vincular. Lo liga, lo relaciona. ¿Está bien? ¿Por qué deben guardar este día de reposo? Mire el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué debe guardar el día de reposo? Porque era siervo en Egipto y Jehová ¿qué? ¿Lo qué? Lo sacó. Entonces, alguien dirá, pero yo voy a, ¿por qué voy a guardar un día de reposo? Pues yo no soy judío. No, yo no voy a cumplir, a hacer lo que la ley dice. Bueno, finalmente Dios lo vincula con la creación. Somos creación de Dios. Y dos, Deuteronomio 5, lo vincula con la ¿qué? Redención. He sido salvo en Cristo. Entonces, no lo llevo a cabo como los judíos lo hacían. Era el pueblo escogido de Dios y era una sombra y un tipo de un pueblo que el Señor iba a escoger. Y a través de los judíos, Dios tiene las primicias, ellos las tuvieron, ¿verdad? Pero Dios estaba pensando en un pueblo, ¿verdad? En toda la humanidad. Dios, pero entonces yo ahora debo guardar un día para el Señor. Por la creación, por la redención, por el hecho de que Cristo resucitó. Muy bien, continuamos. Ahí estoy en el segundo párrafo. Pero aquí el día de reposo toma un significado adicional como una institución judía, es decir, en el pasaje de Éxodo 31, porque les dice, va a ser una señal y lo van a guardar perpetuamente. Aquí el día de reposo es mencionado, estoy en el segundo párrafo, como señal entre mí y vosotros, Jehová e Israel. Aquí la muerte se establece por primera vez como una pena por quebrantar el día de reposo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? El que lo, ¿cómo dice? 31:14. Si alguien me ayuda ahí. Dice, el que lo profanare, ¿de cierto qué? Morirá, el que lo profanare. Aún dice, más adelante en la historia de Israel, cuando un hombre fue encontrado recogiendo leña en día de reposo, en Números 15, 32 y 36, Moisés, un tanto inseguro, inquirió al Señor sobre qué se debería hacer con este hombre. Y la respuesta del Señor fue, así dice en Números 15, 35, irremisiblemente muera aquel hombre. Y lo apedreó toda la congregación. ¿Por qué? Porque salió a recoger leña, ¿cuándo? El día de reposo. Ahora, La actitud de este hombre, ¿qué pasa, verdad? Los judíos lo llevaron esto a un extremo, ¿no? Al punto que los fariseos decían que no se podía escupir en la tierra, escupir el día de reposo. Porque si tú escupías, y como era tierra, la saliva hacía un hoyito, ¿no? Entonces podías encontrarte cavando el día de reposo. ¿Ok? Pues, ¿qué tal si se cayó tu mujer el día de reposo, ¿no? Pues, ¿verdad? Pues ni puedo recogerte. Pues es día de reposo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si resulta que hacía yo, ¿verdad? Y me recogiste, eres digno de muerte. Hombre, ahora ella se vengaba, ¿no? Y mandaba a llamar a los ancianos. No es así. Era una actitud deliberada. La actitud de ese hombre que recogió leña no era ni porque tenía necesidad, ni porque estaba pasando frío, ni porque pues no tenía para cocer los frijoles, bueno, el maná, bueno. Fue una actitud deliberada. Vean rapidito, vayan conmigo a Números 15, hermanos, por favor. En Números 15, es interesante que justo antes de hablar de lo que este hombre hizo, se está hablando de qué se debe hacer con aquellos que actúan con soberbia. Miren Números 15:30. Números 15:30. Dice, mas la persona que hiciere algo con, ¿qué? Soberbia. Así el natural, es decir, el que es judío, judío, como el extranjero, ultraje a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Después de decir esto, Moisés pone el ejemplo o menciona o habla de lo que sucedió. Estando, versículo 32, los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque, fíjese qué interesante dice, no estaba declarado que se le había de hacer. ¿Estaba declarado o no estaba declarado? Bueno, Éxodo 31 dice, el que lo profanare, ciertamente morirá. Probablemente, hoy hay una contradicción en la Biblia. Yo creo que más bien, como decíamos en la lección, era algo tan fuerte, morir por eso, era algo que él estaba inseguro. Bueno, realmente salió a recoger leña. ¿Eso es profanarlo? ¿Era una necesidad? Entonces ahí donde vemos que probablemente fue una actitud de soberbia. Y vinieron al Señor, ¿y qué dijo el Señor? Versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces aquí es donde vemos una transición de ser un mandato, por supuesto eso se establece, ahora es una institución judía, es una señal, es un pacto. Y el que deliberadamente está profanando el día de reposo va a sufrir consecuencias. Esto es importante. Tiene que ver con una identificación con Dios. Hermanos, nosotros sabemos que en el mundo ahorita, pues el domingo, pues no se toma como pues un día de descanso, bla, bla. Para nosotros no es un día de descanso, es un día a veces de más trabajo. Y vamos a ver al final las distinciones que hay entre el día de reposo y el día del Señor, y vamos a ver. Pero realmente esto nos identifica. Yo me levanto temprano, cuando digo como cristiano, busco, voy a una iglesia, me separo, este es el día que le enseño a mis hijos. ¿Por qué? ¿A quién estoy enseñando con esta acción, con esta actitud? ¿Con quién me estoy identificando? ¿Con una iglesia? Hay muchas otras, o por supuesto las iglesias cristianas se reúnen los domingos. Pero principalmente me estoy identificando ¿con quién? Con el Creador. Hay un día separado para el Señor. Así que no es cuestión ni del pastor, ni de la iglesia cristiana bíblica Monte Moria. Es cuestión de mi identificación con mi Creador y mi identificación con mi Salvador. Uno diría, pero pastor, uno puede ser sinceramente apartar un día para Dios, cualquier día, el que uno quiera. Bueno, aquí no es el que tú quieras, aquí el Señor ha establecido uno. Cristo resucitó el primer día de la semana. Pero si hacemos cuentas, a lo mejor ahorita no es ni siquiera el domingo, porque pues cambió el calendario, ¿verdad? Y el calendario romano, y luego no sabe, pues será el sereno. Pero por lo menos, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿verdad? A menos por el cambio de hora, ¿no? Hora, ¿no? Si le pregunta a uno en China, ¿no? ¿Qué día es este? Pues es domingo, ¿no? El asunto no actuemos con soberbia. A veces queremos justificarnos. Y es una... No, pues es que es una necesidad. Es que el día del Señor es el día del Señor. Ahora, es obvio que el día del Señor podemos usarlo para satisfacer una necesidad. Como Cristo lo dijo, si encuentras a tu buey, ¿verdad? Cayó en un hoyo en el día de reposo, pues sácalo. Sí, pero no lo eches el buey, no lo tires tú el buey al hoyo. Es una necesidad. Dios en su providencia permitió circunstancias. Es obvio, aún Cristo les dijo que los sacerdotes trabajaban el día de reposo. Y es cierto. Ellos ministraban, ofrecían el sacrificio, eso. Bueno, era parte de su oficio. Entonces, esto es un día en el cual yo espero que no lo veamos como un capricho de alguien, ¿no? Es una identificación. Por eso me llamó mucho la atención esto, cuando dice el Señor, por pacto perpetuo. Ahora en Cristo, uno dice, bueno, entonces celebramos el sábado, porque dijo pacto perpetuo. ¿Ves? Bueno, yo creo que tenía que ver con esta realidad. Es un pacto perpetuo en base a lo que eso representa. Ok, un día de reposo, Dios reposó de sus obras, Dios, en ese día, Él se consumó, aunque obviamente Cristo dijo, consumado es, pero con su resurrección, la realidad de su obra, su victoria sobre la muerte y su expiación por el pecado, se confirma. Y es un día de gozo, es un día de alegría, es un día en el cual nos identificamos con el Señor. Aunque el pecado de este hombre fue más grave debido a que fue, vuelvo aquí porque el tiempo no se detiene, dice, en la última parte del segundo párrafo, aunque el pecado de este hombre, nos referimos al que recogía leña, fue más grave debido a que fue deliberado y en una actitud de soberbia, es extraño que Moisés necesitara inquirir sobre este acaso especial. La extrañeza de Moisés es entendida cuando vemos la diferencia entre el mandamiento y la institución judía del día del Señor. Es decir, él estaba definiéndose, me refiero, estaba todavía confirmándose esta realidad, una institución. Número dos, el día de reposo, una señal. Es un mandamiento, es una institución judía, pero es una señal. El día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo. Ahí está en Éxodo 31, 13 y 17. Ya el 13 lo hemos leído, pero el 17, ¿qué dice? Alguien que lo lea. El 17, Éxodo 31, 17. Ok, señal, amén, una señal. La palabra hebrea ot, traducida señal, es la misma palabra usada para referirse a las señales que Moisés haría delante de Israel y delante de Faraón para confirmar que Moisés y su mensaje venían de Dios. Una señal te identifica con Dios, identifica un mensaje con Dios, identifica un mensajero con Dios, identifica un pueblo con Dios, identifica a una persona con el Dios verdadero. Es una señal. Y así sucedió en Éxodo 4, 8. Si ustedes gustan ir, por favor, allí, cuando Moisés le dice al Señor, ¿y cómo van a creer que yo vengo de ti? Y se acuerdan de la señal que dio aquí, Éxodo 4, 8. Dice, y les impondréis la misma... Estaba leyendo Éxodo 5. Éxodo 4, 8. Si aconteciere que no te creyeren, dice Dios, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. ¿Cuál fue la primera señal? Ahí está en el versículo 4, miren. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, la serpiente. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Ok? Voy a leer un poquito atrás, desde el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿No es cierto? Bueno, Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y en cuanto tomó la cola, la serpiente por la cola, dice, extendió su mano y la tomó y se volvió, ¿qué? Vara él su mano. Esta sería la primera señal. La tomó y... Okay. La segunda señal, versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Se acuerdan cómo se dan cuenta cómo la señal identificaba con un mensaje, con el Dios? Versículo 6, otra señal. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Metió su mano en su seno, a través debajo de su túnica. Y él la metió, la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y le dijo Dios, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La mano se convertía en mano leprosa, y luego ya no leprosa. Y tiene una tipología, ¿no? Como el Señor, ¿verdad? Moisés vendría, o Dios, venía a quitar la lepra, el pecado del pueblo de Dios. Pero bueno, una señal. Y entonces es lo que dice versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Ok? Señales. Mira el versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y también la vara hizo señales. Las plagas, esas fueron señales. Versículo 28, en el mismo capítulo 4 de Éxodo. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Versículo 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová ha dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el 31 dice, y el pueblo creyó. Éxodo 7 y versículo 3. Éxodo 7, 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis qué? Mis señales y mis maravillas. ¿Ok? Sigue la lección aquí. En el Antiguo Testamento Dios estableció un número de señales en relación con Israel, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y el Mesías, las señales deben dar lugar a genuinas entidades reales y espirituales. Ok, ya que la genuina adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo aquí nuestra lección es esto. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, Cristo dio señales. Pero ya no serían señales necesariamente físicas, sino señales que tendrían que vincularse a algo real y espiritual. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vea por favor Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Es cuando le piden señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. Hazte un milagrito, ¿no? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal, ¿cuál señal? Del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Ahí sigue el versículo. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué señal era? Su sepultura. Muerte, sepultura y su resurrección. Eso sería una señal. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, ya no necesariamente el énfasis en haz esto físicamente como una señal, sino es lo que representa esa señal, una realidad espiritual. Miren, por favor, Mateo 16, del 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino a la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces, tenemos una transición de señales físicas, que guarda un día. La señal de la circuncisión, ¿se acuerdan? Esa es otra señal. Era algo físico. Pero ahora en Cristo tenemos una señal de una circuncisión. ¿Qué? Espiritual, del corazón. Lo mismo, el día de reposo era una señal. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ahora en Cristo, ahora después de la muerte de Cristo, más que sea, es un día que yo tengo que guardar y que tengo, no tengo que hacer nada y que tengo que esto, porque me dicen y me están obligando. No, no, no. Es una realidad espiritual. Yo vengo aquí porque me identifico con un Dios. Yo guardo un día porque me identifico con un Señor. Inclusive no hay ni siquiera regulaciones y esto. Tienen que reunirse a las 10 de la mañana. Tienen que reunirse a las 11 de esto. Tienen que esto. Tienen que leer 3 capítulos. No, o sea, no, es sencillamente una relación espiritual con el Señor. Se convierte en algo, en una entidad, si podemos decirlo así, espiritual, real y espiritual. Y ponemos aquí el ejemplo cuando Cristo declaró a la mujer samaritana que vendría el tiempo en que no se adoraría ni en el monte Gerizim, donde los samaritanos lo hacían, ni en Jerusalén, donde los judíos lo hacían, sino que los verdaderos adoradores al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adore. Por tanto, la señal y la institución judía del día de reposo encuentran, estoy en el último párrafo de la primera parte, de la primera hoja, o de la parte de enfrente. Sígalo conmigo, dice. Por tanto, la señal y la institución judía del día de reposo encuentran una más grande realidad espiritual ¿en quién? En Cristo. Finalmente, ¿quién es nuestro reposo, hermanos? Es Cristo. Yo puedo inclusive hasta venir a la iglesia, pero vengo con la mejor actitud y esto es, y se convierte en una... ¿Cuál reposo? ¿Cuál día del Señor? Se supone que es un día para adorar al Señor, para que Dios me hable, pero es una relación espiritual con el Señor. La circuncisión, ponemos ahí, es otro ejemplo, una señal física que habría de dar lugar al mayor significado espiritual de la circuncisión del corazón, como se revela en el Evangelio de Cristo. Entonces, el día de reposo es una señal física. Dale. El día del Señor es una señal, es una identificación espiritual como pueblo de Dios. Ahora, distinciones. Sé que ya no tengo mucho tiempo, pero creo que son claras y si no, abundamos con ellas la próxima semana. Distinciones entre el día de reposo antiguo testamentario y el día del Señor neotestamentario. Día de reposo... Sábado, séptimo día. Día del Señor, domingo, primer día. ¿Está claro? Miren, letra A. El día de reposo, como se menciona en Éxodo, está ligado con la creación. Mientras que el día de reposo, como se menciona en Deuteronomio, ya lo leíamos hace rato, está ligado con la ¿qué? Redención. Ahí hay una distinción. B. El reposo de la creación fue el día séptimo. El reposo de la redención viene a ser el primer día de la semana. C. El día de reposo era una prueba de la condición de Israel. ¿Qué decimos eso? ¿Cómo está tu corazón? ¿Podían profanar qué? El día de reposo. En sí, ¿se acuerdan que una de las cosas que Nehemías hizo es detener que los mercaderes vinieran el día de reposo a vender cosas a Jerusalén? Esto estaba afectando. ¿Qué hacían? ¿Cómo ellos guardaban el día de reposo? ¿Era una prueba o se mostraba ahí cuál era la condición espiritual de Israel? El día del Señor es una prueba de la aceptación de Cristo. Y lo que queremos decir aquí es, el día del Señor es una prueba. He sido aceptado en Cristo. Estoy bien con el Señor. Quiero del Señor. ¿Sí? Y por eso yo guardo un día para Él. Letra D. El día de reposo era parte y pertenecía al antiguo pacto. El día del Señor es parte y pertenece ¿a qué? Al nuevo pacto. Al nuevo pacto. En el antiguo pacto ellos tenían sus escrituras, ¿no? Y las leían en las sinagogas y las leía solamente en el Nuevo Pacto. ¿Se acuerdan del versículo de los sugieres que decían? ¿Dónde escribiría las palabras? En su mente y en su corazón. Es parte del Nuevo Pacto. Letra E. El día de reposo significaba una relación bajo la ley. El día del Señor significa una relación bajo la gracia. F. El día de reposo está relacionado con un descanso físico. No tenían que hacer nada ese día. Pero el día del Señor está relacionado con un descanso, ¿qué? Espiritual. G. La profanación del día de reposo traía muerte. La consagración del día del Señor trae, ¿qué? Vida. ¿No es cierto? Vida espiritual, bendición espiritual. H. El día de reposo del Antiguo Testamento era una ley. Tenían que cumplirla. Y el que lo profanaba, moría. El día del Señor del Nuevo Testamento es ¿qué? Es un privilegio. Es un privilegio. Ahora dice el Señor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero finalmente el Señor no va a matar a nadie porque no guarda el día del Señor. Las consecuencias vendrán por sí solas. H. El día de reposo del Antiguo Testamento. Oh, lo estoy leyendo otra vez. I. El día de reposo establece una cesación del trabajo en cuanto al servicio. El día del Señor establece un incremento de trabajo. ¿Pero qué? En lo espiritual. En lo espiritual. Arreglar a los niños temprano, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, bueno, incremento de trabajo, pero para beneficio espiritual. Y J, el día de reposo indicaba un permanecer en la tienda o en su casa. Ahí se quedaban ellos, no tenían que hacer. Pero el día del Señor indica salir al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? No es irnos al mundo. ¿Mande? No. Salir al mundo. Lo que quiero hacer esta referencia es, nosotros, es curioso que el Señor, pudiéramos nosotros quedarnos en casa y que cada quien guarde el día del Señor en casa. Pero el Señor, dice la Biblia, ha establecido ¿qué? Pastores, maestros. Ha instituido una iglesia y dentro de la iglesia ha instituido una iglesia local. Y es interesante que salimos, no nos quedamos en casa, salimos. Ahora, no estoy en una determinada situación donde no hay realmente un grupo de creyentes con los cuales me puedo identificar y que puede ser y contraproducente para mi propia familia, para mi propia vida espiritual, ir a un lugar donde no se honra al Señor como se debe honrar, pues mejor sería quedarme en casa, definitivamente. Pero si el Señor ha establecido un lugar donde Dios guía a cada uno de nosotros, que es un lugar donde Dios ha establecido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la plenitud de Cristo, bueno, es un salir al mundo. Y salimos de nuestras casas, salimos con nuestra ropa, salimos con nuestra Biblia. Oye, pero todos los demás lo hacen. Bueno, algunos lo hacen, ahí están, bueno. Pero nosotros como cristianos lo hacemos. Y es un testimonio, es un salir. No nos quedamos ahí, salimos al mundo. Y ese es el sentido de esta frase. Al meditar en esto, hermanos, para concluir, nuestro corazón es animado a tener en más alta estima el día del Señor, como se nos presenta en el Nuevo Testamento, debido a la frase que se añade al final del pasaje en cuestión. Miren la última frase de este pasaje, en el versículo 17 de Éxodo 31. Dice así, leo el versículo, Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, dice, ¿qué dice? Cesó ¿y qué dice, hermanos? Reposó. Dios cesó y reposó. Y es interesante, hermanos, que la traducción literal De esa frase, cesó y reposó, sería descanso, fue refrescado. Ese reposó, Dios fue refrescado. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento la institución del Día del Señor como un día de gran oportunidad para refrescar, ¿qué? Nuestras almas. Es un día de gran oportunidad para refrescar nuestras almas. Yo espero que venir a escuchar la palabra del Señor y adorar al Señor juntos venga a refrescar su alma, su vida espiritual. Ver a los hermanos que desean del Señor, escuchar sus cargas, cantar juntos, orar juntos, verdaderamente refresca nuestra alma y apartarnos. Un día, hermanos, que no tenemos que ir a la oficina, a lo mejor. No sé, a lo mejor a usted le gusta ir a la oficina, ¿no? Pero un día donde no tiene que estar teniendo que salir y escuchar o estar ahí en un lugar donde tiene que estar escuchando tantas cosas. Ese es un día de refresco. Aún en el trajín diario podemos refrescarnos en el Señor. Pero la mamá está cocinando, ya tiene que cocinar. Yo sé que tiene que cocinar al ratito o en la mañana. Pero ahorita, mire, está tranquilita. Y escuchando la palabra de Dios. Yo espero que eso sea refresco espiritual para su alma. Pero tiene que ver mucho. No es solamente la acción de decir, ay, qué rico, ya estoy descansando, qué bueno que... No, es cuál es la condición de nuestro corazón. Si veo, si realmente estoy buscando al Señor y su palabra viene a hacer esa frescura a mi vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y veamos el día del Señor no como una carga, no como una ley, sino como un privilegio. Y que nuestro corazón venga dispuesto para escuchar su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias por esta verdad que tú enfatizaste a Moisés justo antes de descender del monte. En tantas cosas tan importantes que le dijiste con respecto a la institución de cómo deberían hacerse el tabernáculo y cómo le dijiste, Señor, claramente, le dijiste claramente cómo querías que tu pueblo semanalmente apartase un día para ti. Sé con nosotros, Señor, permítenos ver la esencia espiritual de esta verdad y que el día de reposo, el día del Señor, sea un día de frescura, de descanso espiritual, de privilegio, de identificarnos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, un día en que nuestras almas son edificadas, nuestras vidas edificadas. Y yo te pido especialmente, Señor, que me ayudes como pastor de esta iglesia, pues ser un instrumento en tus manos y que pueda yo predicar tu palabra para la edificación de tu pueblo. Ayúdame, Señor, yo necesito de ti, porque no me estoy ministrando a mí, Señor, y no debo ministrarme a mí, no debo de proyectarme a mí, Señor. Debo ser sencillamente un instrumento para tú edificar a tu pueblo a través del llamado y de que tú me has dado, Señor. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén.